Onda Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los jubilados cubanos no pueden pagar los precios astronómicos de los productos que venden las MIPIMES. La ONG Prisoner Defenders registra 1.047 presos políticos en Cuba durante el mes de julio. Trasladan a tres presos plantados a celda de aislamiento en la cárcel de Arisa, en Cienfuegos. Senador estadounidense aboga por retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Panamá alerta sobre crisis migratoria sin precedentes en la selva del Darién y pide ayuda. Y julio de 2023 fue el mes más caluroso jamás registrado en la Tierra, según el Observatorio Europeo Copérnico.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que los jubilados cubanos no pueden comprar en las MIPIMES debido a los altos precios de los productos que venden estos negocios. Detalles con José Luis Ramos.
Las MIPIMES no son para los cubanos a pie,
dijo el periodista Jorge Enrique Rodríguez, residente en La Habana. La inflación sigue fuera de control, los elevados precios establecidos a productos y servicios por las MIPIMES, los jubilados no pueden pagarlo, agregó.
Yo lo estoy contrastando contra el salario de un país, no con la remesa, con el salario de un país. Ahí nadie tiene acceso. El salario estatal es lo que rige la economía de un país. El Producto Interno Bruto, lo de la remesa, sí, también es parte también de la economía, uno de los rubros que algunos países también lo tienen como principales ingresos de dinero. Pero lo real es tirarlo contra el salario que tiene estatalmente un país y contra el salario privado que tiene un país.
Como parte de la llamada tarea ordenamiento, hace 2 años el gobierno cubano incrementó los salarios y pensiones. El salario mínimo de 2.100 pesos mensuales y la pensión mínima 1.528 pesos. Todos los cubanos han sido afectados por la crisis económica. Muy pocos empleados estatales y retirados cubanos pueden acudir a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, debido a la situación financiera, señalan economistas. Según dijo desde Caibarien el periodista Pedro González Reynoso, los pocos jubilados que pasan por las MIPIMES son aquellos que reciben remesas del exterior, y esa ayuda es un gran alivio en este momento, apuntó.
En Caibarina no hay una familia que no tenga una respuesta, como decimos, del lado de allá, que le envíe un dinerito para poder sobrevivir. Yo mismo vivo de las remesas que me manda mi familia, y yo no trabajo. Yo estoy aquí esperando que mis primos me manden un dinero para poder comprar lo que me sobra, porque yo vivo con un viejo de 1.528 pesos justamente, y nada más, no hay más ingreso en esta casa. Entonces, imagínense el resto de la gente que gana 5.000 pesos, pero no puede comprar una caja de pollo. Ya, está todo resumido en eso.
El ministro de Economía, Alejandro Gil, en su informe a la Asamblea Nacional, dijo que el país debía trabajar para detener la especulación y evitar las ganancias excesivas de las MIPIMES. José Luis Ramos, Martí Noticias.
La ONG Prisoner Defenders ha dicho hoy que durante el pasado mes de julio otros 14 convictos de conciencia fueron incluidos en la lista de presos políticos en Cuba que elabora esta organización con sede en España. Según el listado de Prisoner Defenders, actualmente hay 1.047 presos políticos en Cuba. Javier Arrondo, presidente de la ONG, habla a través de Martí Noticias.
Con 14 nuevos presos políticos en julio, Cuba mantiene 1.047 prisioneros políticos. 2 años llevan ya condenados casi 700 prisioneros de conciencia del régimen por las manifestaciones del 11J. La mayoría son civiles no activistas y sus familias denuncian persecución, amenazas, citaciones, arrestos y torturas. Este mes de julio, otros 14 convictos de conciencia engrosan nuestra lista de presos políticos. Desde enero de 2023, la media de presos políticos que entran en nuestra lista es de 17 al mes, 3 veces más que las cifras desde 2018 hasta julio de 2021, momento en el que todo cambió, al levantarse un pueblo entero hastiado por la represión que causa maltrato y miseria. La mayoría de estos 1.047 prisioneros políticos son personas de núcleos familiares civiles, no afiliadas ni militantes políticas en grado alguno. Y tal y como demostramos con nuestro primer estudio integral de la tortura en Cuba, todos los presos de conciencia y presos políticos son torturados inmisericordiamente cada día, pero igualmente lo son sus familias por defender su inocencia o por denunciar la situación inhumana que viven sus familiares en prisión.
Y trasladan a tres presos plantados a celda de aislamiento en la cárcel de Arisa en Cienfuegos, como nos relata Tomás Cardoso.
Trasladan para celdas de castigo y aislados en la prisión de máxima seguridad de Arisa, en Cienfuegos, a los tres presos, quienes se plantaron en rechazo de un nuevo cargo luego de haber reclamado mejores condiciones de vida para los reos del campamento de trabajo forzado de Baldosa. Se trata de Rolando Fernández Rojas, preso político y miembro de la organización disidente Hermandad de Jagua, y los presos comunes Denis Bell Labrada Morales y Antonio Andrés González León. Informó en entrevista con Martín Noticias el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación.
Sigue implantado y la mamá de Denis Bell Labrada me llamó ayer y me dijo que el pasado día 5, el sábado, fueron llevados los tres a celda del castigo, en aislamiento. Le quitaron todas las pertenencias y lo tienen en ropa interior. Quiere decir que ellos están ahora bajo la clemencia del tiempo, del calor, de los mosquitos y de la humedad de la prisión de Arisa.
El órgano de prisión insiste en que los tres reclusos deben aceptar el nuevo cargo. En el caso de Rolando de Sacato y sobre Denis Bell y Antonio Andrés, pesa el cargo de robo con fuerza durante un pase a su casa, acusados por el teniente coronel Guillermo González Mora, director del campamento. Delitos que no se sustentan, explicó de la Nuez.
Yo conocerle el órgano de prisión de que la única solución que ellos tenían era declarar a un instructor policial su defensa y esperar a que un fiscal determine si van a juicio o no. Ellos han planteado de que no, que van a estar en huelga de hambre, suceda lo que suceda, que van hasta las últimas consecuencias. Los oficiales de la prisión no quieren darle solución a un caso que es una injusticia, porque ya se conoce que en el caso de los hurtos de Cienfuegos no hay acusación de los dueños, eran caballos, los caballos aparecieron. Y el delito del preso político Rolando es simplemente que él estaba exigiendo públicamente delante de todos los demás recursos que le dieran mejores condiciones de vida a los presos y en especial los colchones para poder dormir y poder trabajar el otro día. Es algo arbitrario, es un abuso y es un ensañamiento con quienes tuvieron el valor dentro de una prisión de exigir derecho.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las autoridades del penal de Mar Verde en Santiago de Cuba le negaron el viernes pasado una vez más la visita conyugal al opositor preso político José Daniel Ferrer, dijo hoy a Martín Noticias Arabelkis Ferrer, hermana del opositor. Arabelkis, que reside en Estados Unidos, agregó que al líder de la UMPACU le corresponde este martes visita familiar.
El viernes Nelva fue hasta la prisión de Mar Verde, suponiendo que ese día fuese la visita conyugal, pero una vez más la volvieron a negar. Por 5 meses consecutivos volvieron a negar la visita matrimonial. Y hoy estamos ya en los últimos preparativos para que vayan a Mar Verde. Hoy se supone sea la visita familiar. Vamos a ver qué es lo que va a pasar si finalmente se determinan a darla, a permitir que se dé el encuentro familiar, o si solo aceptan la java de alimentos y productos de higiene.
Un cineasta guantanamero que corresponde al nombre de Daniel Ross, realizador del largometraje La Espera, afirma que el cine cubano necesita un cambio y que existe al margen del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficas. Yolanda Huerga amplía.
El cineasta guantanamero Daniel Ross, que ganó con su película A la Espera una mención de honor en el recién culminado Festival de Cine Pobre de Jibara, dijo que el cine cubano necesita un cambio.
Hay que unirse como estamos haciendo, que no va a costar trabajo. Una de las cosas que uno debe defender es de hacer cine, y el cine de una vez por todas tiene que, como dijo Luis Alberto García, que ser libre, que ser independiente para que sea cine. Hay mucha gente que está luchando por tratar de cambiar la visión que hay de acá. Yo a lo personal, como muchos, ¿no?, estamos enfocados en eso, en buscar un cambio. Necesitamos un cambio ya dentro del cine cubano y sobre todo sobre la mentalidad que está ahora mismo sembrada en el ICAIC.
Ross estuvo en las reuniones celebradas recientemente por un grupo de profesionales del gremio, de donde surgió la Asamblea de Cineastas Cubanos, y en las que se abordó la censura, la falta de recursos a los realizadores independientes y la ausencia ausencia de mecanismos puntuales para la difusión de sus obras.
El GAI, que para muchas personas no representa nada, sé que ellos no van a ceder a hacer mi PYME, este tipo de modelo económico para uno poder distribuirse uno mismo. Y estoy claro también de que tampoco van a buscar un mecanismo de distribución interno como, no sé, cedernos un canal de los de ellos mismos y rentárselo uno para poder proyectar películas y hacer como una especie de plataforma como les Netflix, HBO, pero interno, que sea cubano o vaya internacional también.
El director de La Espera se refirió a las declaraciones hechas por Alpidio Alonso Grau, el ministro de Cultura, durante la conformación del grupo de trabajo, en las que afirma que el cine cubano es el gran cine hecho por el ICAIT, palabras que fueron rebotadas en un titular por el diario Granma.
Este festival ha servido para cambiar ese titular de que el gran cine es el que es hecho por el ICAIT. Creo que mi película es bastante arriesgada y aún así, mira, tuvo un resultado bueno. Yo pienso que acabo de tener una mención que desmiente todo eso.
Asimismo, defendió el imperativo de un enfoque inclusivo que incorpore libremente a todos los cubanos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Integrantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana agradecieron al Parlamento de Costa Rica un gesto a favor de la libertad de Cuba y de los presos políticos en la isla. Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la agrupación con sede en Miami, se comunicó con Martí Noticias desde San José, la capital de la nación centroamericana.
En San José, Costa Rica, en la Asamblea Legislativa se ha dado un hecho histórico que ha sido recibido oficialmente la delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Jorge Luis García Pérez Antunes y un servidor, doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Vinimos a agradecer a esa Asamblea que pasó con un voto abrumador una moción a favor de la libertad de Cuba, la libertad de los presos políticos, y en la sesión plenaria de esa Asamblea fuimos mencionados y recibidos cordialmente ante todos los diputados en un discurso que dio el líder del Partido Liberal Progresista, Eli Feinstein. Esta es parte de una jornada que estamos haciendo aquí en Costa Rica con diferentes reuniones y comparecencias ante la prensa, y es parte de nuestros esfuerzos para, en primer lugar, apoyar a los presos políticos en Cuba, en segundo lugar, seguir construyendo y levantando un movimiento de parlamentarios por la libertad de Cuba, y en tercer lugar, expresarles solidaridad y respaldo a los que están luchando en las calles de Cuba por un cambio en nuestro país. Tenemos más reuniones ahora con diferentes funcionarios públicos aquí en Costa Rica y representantes, y vamos a estar informando puntualmente de eso. Destacar que este es el sexto Congreso Nacional que recibe oficialmente a la Asamblea de la Resistencia Cubana como Parlamento Libre de Cubanos en este año. Hemos sido recibidos por los congresos de Perú, de Suecia, de la República Dominicana, de Lituania, ahora de Costa Rica y también en Canadá.
El senador estadounidense Peter Welch, demócrata por Vermont, ha pedido que el régimen cubano sea retirado de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Amplía desde Washington DC, Michelle Sagué.
El senador Peter Welch, demócrata por Vermont, presentó la semana pasada una declaración para el registro del Congreso en la que opina que las políticas vigentes de la administración Biden hacia Cuba equivalen a poco más que una continuación de la agenda fallida de la administración anterior. El senador señala que las políticas están contribuyendo directa e indirectamente a las penurias generalizadas en Cuba que han provocado que unos 313.000 cubanos abandonen la isla solo el año pasado. El senador Welch describe varias políticas de Estados Unidos que, en su opinión, han estancado el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas entre las dos naciones. Asimismo, hizo un llamado a que se elimine a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, que la administración Biden tome medidas para fortalecer el sector privado en Cuba y permitir que el pueblo desarrolle una economía saludable en la isla, incluso renunciando a las sanciones en virtud del título 3 de la ley Helms-Burton, y a que Estados Unidos continúe el camino a mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. En mayo, el Departamento de Estado norteamericano dijo que el régimen cubano sigue en la lista de países patrocinadores del terrorismo por su largo historial de atroces abusos a los derechos humanos, de supresión de libertad de prensa, supresión de la sociedad civil y otros factores. El vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, reiteró en aquel momento que no hay un cambio en la decisión de Estados Unidos de mantener al régimen cubano en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó parte de un acuerdo para profundizar la cooperación económica con Taiwán a pesar de la oposición del gobierno chino. Biden anunció en un comunicado la firma del primer convenio de la iniciativa Estados Unidos-Taiwán del siglo XXI, cuyo objetivo es fortalecer y desarrollar relaciones económicas bilaterales. El acuerdo parcial abarca medidas anticorrupción, prácticas regulatorias y formularios de aduanas, pero no aborda los aranceles sobre determinados bienes. De otra parte, el equipo legal del expresidente Donald Trump ha pedido limitar una propuesta de la Fiscalía para impedir que comparta información en redes sociales sobre el caso en el que se le acusa de intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020. Judith Martín Rodríguez informa.
El 28 de agosto tendrá lugar la primera audiencia ante la jueza Tania Chulkan, la magistrada encargada del caso federal que señala los supuestos esfuerzos del expresidente Donald Trump por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en las que perdió contra el entonces candidato demócrata, el presidente Joe Biden. Que el propio Donald Trump argumentó que el juicio debería trasladarse a otra ciudad, ya que, según él, nunca será justo en la capital estadounidense, una ciudad históricamente demócrata. Además, los abogados de Trump también solicitaron que solo se restrinja la divulgación de materiales altamente sensibles, defendiendo que la protección solicitada por los fiscales violaría los derechos de libertad de expresión del expresidente, según se recoge en la Constitución estadounidense, concretamente en la primera enmienda. Sin embargo, según sostienen los fiscales, si no se pone ningún impedimento, el expresidente Trump podría revelar evidencias confidenciales de forma inapropiada que perjudicarían el proceso judicial. Una petición que formularon al señalar que las declaraciones públicas de Trump podrían también generar un efecto amedrentador perjudicial sobre los testigos o afectar negativamente a la administración imparcial de justicia en este caso. Ante esta situación y siguiendo las indicaciones de la jueza Chutkan, la acusación y la defensa se reunirán hoy para acordar dos posibles fechas antes del viernes para establecer una audiencia destinada a abordar este asunto concreto. El expresidente Trump y aspirante a las elecciones primarias republicanas se enfrenta a un total de 78 cargos penales al tener en cuenta los diferentes procesos que se han abierto en su contra. Por otro lado, esta oleada de acusaciones podría no acabar aquí y es que se espera una cuarta acusación a fines de este mes en el estado de Georgia, donde un fiscal local ha estado investigando al expresidente y a sus aliados por supuestamente entrometerse en las elecciones en el estado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las autoridades panameñas advirtieron sobre una crisis migratoria sin precedentes en la selva del Darién y han solicitado apoyo a los países vecinos, también a organizaciones internacionales. Información desde la sala de redacción de La Voz de América.
Pese a que la crisis migratoria que se vive en la frontera natural entre Colombia y Panamá, conocida como la selva del Darién, ha estado en la agenda de los países involucrados en la migración irregular, el número de inmigrantes que se atreve a cruzar por la selva continúa en aumento y a la fecha 260.000 personas han realizado la peligrosa travesía, sobrepasando la cifra registrada durante todo el año pasado. En un desencuentro diplomático entre las dos naciones que comparte la frontera natural, las autoridades migratorias de Panamá señalaron a Colombia de no estar haciendo lo suficiente para disminuir el tránsito de inmigrantes irregulares. Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, reiteró las peticiones de ayuda internacional, ya que, según dijo textualmente, países como Estados Unidos también le están dejando el problema a la región.
Creo que nos estamos sintiendo un poco solos desde el punto de vista de migración, porque la ayuda que nosotros pedimos no es la que recibimos. O sea, estamos recibiendo ayuda, no te digo que no, pero no es la que hemos pedido, no es la que necesitamos.
La directora de Migración no solo fue enfática en las dificultades que está teniendo el gobierno de su país para enfrentar la crisis migratoria, sino que también puntualizó que desde Costa Rica las presiones están aumentando.
Sentimos que no están entendiendo la gravedad de la crisis para un país pequeño como Panamá. Nos mandaron un aviso que los empresarios de ese lado van a hacer una huelga. Más información no tenemos, solo se nos ha notificado eso, que quieren cerrar la Interamericana.
En un comunicado de prensa, las autoridades panameñas aclararon que su país no genera la migración irregular y que la situación ha empeorado pese a las negociaciones con Colombia. Sala de redacción, Voz de América.
La candidata opositora venezolana María Corina Machado acusó al régimen de Nicolás Maduro a la Fuerza Armada para perseguir a la oposición. Aymara Lorenzo amplía.
María Corina Machado, una de los tres candidatos a la primaria de la oposición inhabilitados por 15 años por el régimen de Nicolás Maduro para optar a cargos públicos, dijo que al régimen lo único que le queda es la violencia y la están ejerciendo desde todos los ámbitos que dominan. Al referirse a las declaraciones del nuevo comandante de la Guardia Nacional, quien dijo que votar por candidatos inhabilitados era desestabilizar a Venezuela.
Incluso incorporando o pretendiendo involucrar a las Fuerzas Armadas venezolanas en un patrón de persecución política. Creo que esto es muy grave. Lo que hemos visto por parte de estos voceros en los últimos días son violaciones flagrantes a la Constitución.
La semana pasada ya María Corina Machado había denunciado al gobernador oficialista del estado Trujillo, quien llamó a atacarla si decidía ir en campaña electoral a ese estado. El también candidato a la primaria, César Pérez Vivas, denunció que el régimen busca desmovilizar el voto.
Van a nombrar en los próximos días un nuevo Consejo Nacional Electoral. Van a nombrar presidente a Elvis Amoros, el actual Contralor General de la República. Y lo van a nombrar presidente para reforzar esa imagen de ahuyentar el voto.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y atención que en el distrito este de Nueva York, en Brooklyn, la juez Dora Irizarry profirió una condena de 45 años de prisión para Dairo Antonio Usoga David, alias Otoniel, que desde enero se declaró culpable de los delitos de empresa criminal continuada, de conspirar para importar droga y tráfico marítimo de drogas, con el fin de evitar un largo y costoso juicio. Esa era justamente la condena mínima que pedía la fiscal federal para el ex capo colombiano, toda vez que era líder del llamado Clan del Golfo, considerado por la justicia de Estados Unidos como una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas y peligrosas del mundo. De igual manera, alias Otoniel aceptó pagar 216 millones de dólares de indemnización y multas, que podrían llegar a 22 millones de dólares una vez cumplida su condena. Hipotéticamente, a los 96 años de edad, el ex capo colombiano tendría 5 años de libertad vigilada. Y según el presidente de Bolivia, Luis Arce, el país tiene estabilidad económica, pero también asuntos urgentes que resolver, como el narcotráfico que ponen en la mira a su gobierno. Fabiola Chambi amplía desde La Paz.
Durante el mensaje por los 198 años de independencia de Bolivia, el presidente Luis Arce dijo que su gobierno enfrenta 3 grandes flagelos: la corrupción, el narcotráfico y la crisis del sistema judicial, pero dejó claro que estas problemáticas datan de hace muchos años. El diputado de la oposición.
Rusia ha atacado nuevamente objetivos civiles en Ucrania. Los servicios de emergencia seguían buscando supervivientes entre los escombros de un edificio residencial en la ciudad de Pokrovsk.
Ataque ruso en Pokrovsk, al este de Ucrania. Los servicios de emergencia buscaban el martes a supervivientes entre los escombros de un edificio residencial bombardeado en esta localidad, ubicada a unos 40 kilómetros de la línea de frente. Un responsable de la administración militar de Donetsk señaló que al menos 7 personas murieron y que más de 80 resultaron heridas. Las autoridades informaron que 2 proyectiles lanzados en un lapso de 40 minutos dañaron edificios residenciales, un hotel, locales de restauración, tiendas y edificios administrativos. Y agregaron que las tareas de rescate tuvieron que ser suspendidas durante la noche por la elevada amenaza de bombardeos. El ejército ruso afirmó por su parte que el objetivo de su ataque en Pokrovsk fue un centro de mando militar ucraniano y aseguró que este blanco fue alcanzado.
Los desplazamientos por el conflicto de Sudán están superando los 4 millones, advierte la Agencia de Naciones Unidas para las Migraciones, ACNUR.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados expresó su preocupación por el deterioro de las condiciones sanitarias en todo el país, incluidos los campamentos de refugiados, así como los puntos fronterizos de entrada y los centros de tránsito de los países vecinos a los que llegan las personas obligadas a huir. La agencia señala que la situación dentro de Sudán es insostenible, ya que las necesidades superan con creces lo que es humanamente posible atender con los recursos disponibles. En el estado de Nilo Blanco, la falta de medicamentos esenciales, personal y suministros está obstaculizando gravemente los servicios de salud y nutrición en los 10 campamentos de refugiados. Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó que apenas la semana pasada llegó al estado de Darfur Oriental el primer convoy humanitario desde el inicio del conflicto, tras 9 días de camino. La directora de la División de Operaciones de la agencia, Eden Bosornu, reiteró que los sudaneses solo quieren la paz.
Julio de este año ha batido ampliamente el récord del mes más caluroso registrado en la Tierra, más que el anterior récord de julio de 2019, anunciado el Observatorio Europeo Copernicus.
Julio de 2023 se confirma como el mes más caluroso registrado hasta la fecha. Según datos del Observatorio Europeo Copernicus, el mes pasado la temperatura fue 0,33 grados Celsius más que el récord anterior, registrado en julio de 2019. Los océanos también son víctimas del fenómeno. Las temperaturas registradas en la superficie marítima son más altas de lo habitual desde abril, y los niveles registrados en julio no tienen precedentes. Durante todo el mes, la temperatura en la superficie marítima estuvo 0,51 grados Celsius por encima de la media. Copérnicus también indicó que el hielo marino antártico alcanzó su nivel más bajo en un mes de julio desde el inicio de las observaciones satelitales.
Y hablando de deportes, las superpoderosas chicas de Colombia se han metido en cuartos de final del Mundial de Mujeres y van por Inglaterra, informa Gustavo Cherkis.
Las chicas de Colombia, clasificadas a cuartos de final, le ganaron 1-0 a Jamaica y se metieron en la próxima fase del Mundial. Catalina Usme, máxima goleadora histórica, fue la autora del gol de la clasificación y la heroína en la tarde del Melbourne para romper las estadísticas y llevar a Colombia la que es su mejor actuación en Copas del Mundo. Enormes las chicas superpoderosas que chocarán ante Inglaterra en cuartos, aunque han demostrado que esta selección dirigida por Nelson Abadía no tiene techo y va por más. Bien por Colombia, que sigue en carrera. Y quien también sigue en carrera es Japón, invicta, demoledora, y la única de las que quedan vivas en este Mundial que conoce la sensación de levantar una Copa del Mundo. En silencio, con una muy buena y pareja producción, las chicas japonesas, que no llegaban como favoritas, ya están entre las 8 mejores.
Luces, cámara, acción, ha muerto el director de la película El Exorcista. Estas y otras notas del espectáculo llegan aquí con Alejandro Escalona.
Quien sí falleció el lunes a los 87 años en Los Ángeles es William Friedkin, director ganador del Oscar que hizo Contacto en Francia y El Exorcista. The French Connection, basada en una historia real, trata sobre el detective de policía de Nueva York, James Popeye Doyle, que busca al autor intelectual de un gran operativo de tráfico de heroína desde Francia a Estados Unidos, interpretado por Fernando Rey. The Exorcist fue un éxito aún mayor de taquilla con Linda Blair, Ellen Burstyn, Max von Sydow y Jason Miller. La película recibió 10 nominaciones al Oscar y ganó por sonido y edición. Taylor Swift extendió su gira Eras a 15 presentaciones adicionales que tendrán lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, el Caesars Superdome de Nueva Orleans y el Rogers Center de Toronto. Se está conmemorando medio siglo de hip hop. Queen Latifah, Big Daddy Kane, King Combs, Fat Joe, Roxanne Shanté, Shaq y otros hablaron con Associated Press de sus experiencias con el hip hop y de la influencia de la canción Rapper's Delight de The Sugar Hill Gang. El Centro Kennedy para las Artes Escénicas está rindiendo homenaje al hip hop con conciertos, exposiciones y conferencias. Esta semana se celebró un nuevo aniversario del nacimiento de Lucille Ball. La actriz nació en agosto de 1911. El show de Lucy puede verse en Paramount Plus. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Los jubilados cubanos no pueden pagar los precios astronómicos de los productos que venden las MIPIMES. La ONG Prisoner Defender registra 1.047 presos políticos en Cuba durante el mes de julio. Trasladan a 3 presos plantados a celda de aislamiento en la cárcel de Arisa en Cienfuegos. Senador estadounidense aboga por retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Julio de 2023 fue el mes más caluroso jamás registrado en la Tierra, informa el Observatorio Europeo Copérnicus. Llegamos al final de esta edición vespertina de noticias desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y le recuerda estar atentos para la transmisión del juego de Grandes Ligas.